arte de trabajar con Mariela Marenco.
Mariela Marenco, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos bárbaro, estamos los cuatro.
Mariela, ¿qué haces? Estábamos hablando de tus tortugas hace un rato.
Sí, estábamos fascinados con la... Pero aquí tenés un semental de tortuga ahí que se reproducen, ¿cómo es?
No. Yo tengo tortugas rescatadas, porque tengo un estanque en casa que ustedes conocen.
¿Ah, rescatás tortugas?
Sí, lo conocemos, pero no vimos tantas tortugas el día que fuimos.
El problema lo tiene Rega, que Rega creía que había dos tortugas, pero ahora se enteró que hay siete y tiene una preocupación.
Claro, porque el estanque es como un valle del Edén y las tortugas
no, y hay unos pececitos divinos de colores.
Tal cual, sí, claro. Es un estanque que tiene mucha vida y ahora en estos días como que las tortugas salen al mundo porque sale el sol, viene calor.
Voy a confesar una cosa que la gente no sabe. Yo desde que conocí tu estanque me fasciné y Ripa vino a mi casa a ver si yo podía hacer un estanque. Sé cómo se hacen, a mí me gustaría mucho hacer ese. Es como un lago dentro de tu casa ahí donde puedes tener
puedes tener gansos.
No. Puedes tener lo que sea. el día que te lo hagas.
Estás confesando, no sabía, Gustavo, fue a tu casa.
A mi casa me explicó cómo se hace un estanque, se pone una lona abajo para que el agua no escurra y se decora como querés y bueno, pones a los animales a que vivan tranquilamente.
Y vos tenés espacio para poner...
Estuve muchas ganas, porque a mí el ruido del agua es una cosa que siempre me tranquiliza, el ruido del agua corriendo. Además, ¿sabías que los gatos toman el agua? Los gatos no toman agua quieta. A los gatos tenés que darle agua que esté corriendo. El gato es el animal más vivo que hay en el planeta. Sí. Perdóname, me derivé, me fui al...
No, pero está bien, porque uno... Mirá que todo está interconectado. El tema este que estás trayendo, el movimiento del agua, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y además les quiero contar a la audiencia que si quiere seguirme en Instagram va a haber muchas fotos de mi estanque, de la fuente, del jardín. Y esto es parte de lo que uno a veces desea como construir como su propio ecosistema. Claro. Para que lleguen... Más allá de las abejas que hoy te escuché cuando venía para la oficina de las abejas robot, me quedé preocupada igual que vos, ¿no?
Sobre aterrado este estoy.
Sí, pero tranquilízate, Nano. No, hay cosas que son tremendas. Hoy ya...
Es como ir a terapia. Hablar con Marenco para mí es como ir a terapia.
No te pongas mal. Lo que pasa es que, claro, ¿qué hay ahí atrás? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hay como viejos paradigmas dominantes que en nuestros modelos mentales actúan como que nos parece que algunas cosas nos van a cambiar, eso que decías vos, la ley madre, ¿no?
La ley natural, la madre natural que nos rige,
¿no? Y bueno, sí, ya han cambiado tantas cosas que creo que en lo único que tenemos posibilidad de gestionar, porque ya la palabra controlar no entra en el vocabulario, sino posiblemente gestionar algo es en nosotros mismos y hasta por ahí no más. O sea que estas cosas es aceptar, rendirse en algunas, aunque nos genere como esta sensación de cosa rara, extraña. ¿Cómo nos pasó con la pandemia? ¿Cómo nos va a seguir pasando? ¿No? Vamos a ver cosas increíbles que realmente nos van a dejar así como de cara esto que te pasó, de la inquietud de qué va a pasar y todas las preguntas que surgen. ¿Y si te pican? ¿Y si se lo come otro bicho? ¿Y si algo sale mal y después nos dominan?
A ver. Imagínate las hormigas que quieran comer una abejita. Se llevan al robot, va dentro del hormiguero.
Y bueno, como decíamos, las gaviotas ya están comiendo plástico, ¿no? Ya hay estudios acá en lo que es las gaviotas de nuestras propias costas, así que...
Totalmente. Y las tortugas, que se les tranca el estómago.
Y las tortugas por eso están en casa, porque, por ejemplo, una la rescaté que la había... No la mató, pero la había atropellado un auto, porque las tortugas, la gente se cree que porque las pisa un auto no les hace nada, las destroza.
Claro.
Y por eso llegan a casa, porque ellas se van de su hábitat. Cuando entran las máquinas en la ciudad de la costa y en los bañados, junto a la rambla, entre los médanos, hay un gran bañado en alguna zona. Y cuando entran máquinas a hacer pozos y eso, las tortugas salen desesperadas, tienen miedo, y salen hacia la ruta, y ahí les aplastan los autos. Y una de ellas fue rescatada y, por suerte, la pegué con la gotita y se acomodó y está bien.
¿Cómo que la pegaste?
Pero
hay otra. No, Marenco, no. ¿Cómo que la pegaste con la gotita?
Claro, el caparazón hay que...
Se rompe. ¿Vos te pensás que la tortuga, porque tengo una caparazón, no se rompe? Si lo aplasta un auto, se destroza.
Bueno, pero la gotita es una cosa química. No cierra solo ese caparazón.
Después, sí, después empieza a mejorar, pero al principio había que hacerlo porque si no es como que ingresa todo sin esa protección cuando están en el agua y eso.
¿Y,
pero,
y ta, la gotita sirvió, pegó?
Sí, sirvió perfecto. Porque
lo solo que, como para los cortes,
lo
en los cortes no se pone la
pega,
gotita,
nada los pega.
Mariela, pero tenés 7 tortugas y vas a presentar 8 pasos, ¿estás inspirada en ellas?
Sí, sí, las tortugas la verdad que me enseñan mucho todos los días porque cuando las observo, como ellas siguen el ritmo, si las dejas en paz, que eso es otro tema, que el ser humano no interfiera mucho, claro. Ellas tienen como, siguen lo que la naturaleza les indica. En invierno están todas guardadas debajo de las piedras y apenas salen, no salen prácticamente. Cuando empieza ahora la primavera salen todas a tomar sol y vos ves que están en movimiento nuevamente y todas sus caparazones se reciclan, se les salen los pedacitos de como las lascas de lo que es la estructura vieja y empiezan a renovarse. Entonces, cuando uno habla de cambios, y este es un tema importante que tiene que ver con nosotros, con los seres humanos y la relación con el trabajo y el mundo organizacional y esto que hacen hoy ustedes en la radio y que hacen cada día y lo que hacen otras personas, ¿no? Que todos trabajamos y nos vemos obligados al desafío permanente de la adaptación. En realidad el paradigma dominante es un modelo de cambio construido sobre un principio de adaptación. O sea, los seres humanos cambiamos porque necesitamos adaptarnos a lo que pasa en el afuera, ¿no? Es como, yo ahora estoy como obsesionada con un tema que espero poder escribir un libro sobre esto, que es el proceso de cómo uno envejece, ¿no? Lo que se llama ser viejo, ahora la economía silver, o todo lo que viene después, los plus 50, los plus... Yo tengo dos casos, ¿no? El plus 50, que es el mío, que ya estoy cerca del 60, y el caso de Gustavo, que es plus 60. Entonces, todo lo que pasa con estos procesos donde en realidad hay como un status quo, una creencia de que las personas envejecemos y eso está tan arraigado en nuestras creencias y la mente que de verdad sentimos que viene una etapa de como de deterioro y en realidad no es así necesariamente. Entonces, cuando uno habla de cambios en las empresas o de cambio a nivel laboral, el currículum del futuro, lo que va a ser de mi vida, cómo va a ser después, antes, después, cómo será todo, ¿no? Aparece lo que se llama un proceso de cambio continuo. Y que eso tiene que, de alguna manera, retroalimentar la confianza y la motivación, no el deterioro y el decir no me voy a adaptar a las nuevas realidades. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Yo tengo un nuevo trabajo a esta edad, que es gerente de talento humano en una compañía muy grande, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a aprender? Y bueno, acá vengo con mi neuroplasticidad y con la capacidad de aprendizaje porque es lo que me va a llevar a un mayor desempeño en mi vida. Si yo me quedo estancada en el agua quieta, en lo que ya conozco, en lo que ya sé, no tengo un desafío. Y eso, y es importante y se los quiero compartir a la audiencia y con ustedes, cuando uno deja de tener desafíos interesantes, evolutivos para uno mismo, empieza el periodo de deterioro realmente.
Esa es la vejez.
Entonces, sí. Exacto. Ingresamos a la vejez y empezamos a eso que es como casi una entrega de, bueno, lo que hice hasta ahora fue lo mejor y lo que viene es lo peor. Bueno, hay que resignificar ese ciclo de cambios. Entonces ahí hay que predisponerse a estar hiperconscientes, hiperlúcidos y dispuestos a la acción. Y aquí hay un autor, un experto profesor de la Universidad de Harvard que se llama John Kotter, que viene estudiando cómo se da este ciclo ágil del cambio dentro de lo que es el mundo del trabajo, las personas que como ustedes, como yo, como tantos que nos escuchan, tienen que de alguna manera generar procesos que los lleven a estar en un nivel de empleabilidad, de competitividad mental y física, ¿no? Y el primer paso del que habla John Kotter en esta especie de curva del cambio dice crear sentido de urgencia. Es el primer paso. Miren qué cosas que son como transversales, no son aspectos sumamente técnicos. ¿Qué es esto de crear sentido de urgencia? Para que ocurra el cambio hay que sentir la necesidad interna y despertar la motivación inicial para lograr un movimiento. Darnos cuenta de que de verdad no puedo seguir así eternamente, dando vueltas, mirando si necesita la transformación digital mi organización, si ya es hora de que yo instale un CRM, si es hora de que cambie la forma en que nos movemos. Hay organizaciones que son jurásicas, parece que están en el paleolítico. A mí me ha pasado de enfrentarme a hablar con personas que me dicen, no, esto no va a cambiar, o si estoy igual. Yo digo, no, aunque no quieras va a cambiar, ¿entendés? O sea, aunque no te guste, aunque te duela, aunque te desafíe, esto va a cambiar. Entonces, el ciclo de cambio ágil se materializa, primer paso, creando un sentido de urgencia. O sea, hay que sentir la necesidad de cambiar algo. Yo no les puedo decir en los últimos meses de mi vida todo lo que tuve que cambiar, desde lo que es la dinámica, la forma en que priorizo los temas y cómo manejo las urgencias, el poder mantener varias actividades en un orden a lo largo de la semana. Es un mundo fascinante, ¿no? Y darme cuenta que tengo que incorporar nuevas herramientas, como les pasará a ustedes. No sé, Nano, pero me imagino, vos que tenés tantos años, no de edad, aunque los tenemos, pero de profesión, todos los cambios que tuviste que vivir, ¿no? Dijiste, no, yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no, no quiero salir por teléfono, no quiero hacer un Zoom, no quiero entrevistar por... No, tuviste que adaptarte, porque es parte de cómo hoy el mundo funciona, ¿no? Lo que decías hoy de lo que te generan las abejas. Bueno, te puede generar algo, pero no lo puedes controlar ni dominar vos. O sea, tenés que atravesarlo.
No, claro, parte de todo.
No llegue ninguna a tu casa, pero...
Y para poder cambiar hay que aceptar, hay que tener una cuota de aceptación también, ¿no? Para
claro,
poder entender que hay que cambiar.
Al principio te pasa que hay cierta resistencia.
Sí, sí, cuando veo una flor y una abeja robot encima sacándole néctar, me da un poco de miedo qué sentirá esa flor. Pero bueno, está, eso es mi mente.
Claro, es tu mente porque ahí viene el tema, darnos cuenta del sentido de urgencia, porque tal vez esas abejas tengan una misión que tenga que ver con, esperemos, rescatar algunas especies de nuestro planeta, ¿no? Entonces, el primer paso es crear sentido de urgencia. El segundo es armar el equipo que lo guíe y una poderosa coalición, que es, para iniciar cualquier proceso de cambio, requerimos que haya responsabilidades de liderazgo claras, alianzas estratégicas con los principales interlocutores. Hay que considerar cuáles son las herramientas que se necesitan para obtener los resultados esperados. Es como decir, vamos a hacer un proceso de cambio en la organización en la que estamos, todos nosotros juntos, y lo genere solo la dirección sin hablar con los demás integrantes, sin que haya un compromiso, sin que haya un liderazgo claro en determinadas personas claves que son los que tienen influencia en ese ecosistema, que es el mundo organizacional, ejemplo, empresa en donde ustedes están, organización. Esto lo tienen que haber vivido alguna vez, donde fracasa un proceso de cambio porque no hay un equipo y una poderosa coalición que lo lidere y no se conectan con las personas que son los influencers en ese ecosistema. No sé si esto queda claro, esto es clave.
Sí, sí, queda, por supuesto.
Clave. Y el tercer punto es generar una visión estratégica y tomar iniciativas. Es tener una visión clara del destino, o sea, ¿dónde te imaginas llegar? ¿Qué querés? ¿Cómo vas a hacer para alinear esos recursos en esa dirección? Eso guía e inspira. Si vos mañana decís, quiero que seamos, no sé, como ustedes lo hicieron cuando iniciaron el programa, yo me acuerdo que tuvieron una conversación de cómo querían que fuera, ¿no? Uh-huh. El programa que ustedes llevan adelante. Tuvieron una visión. ¿Cómo queremos que se sienta la gente que nos escucha? ¿Qué queremos transmitir? ¿Cómo queremos que sea la vivencia? Más allá de que cambien los protagonistas, hay un sentido de visión estratégica. Hay una iniciativa, hay una visión que tiene que ser comunicada, flexible, además, que pueda tener cambios. Entonces, generar la visión estratégica y tomar iniciativas en una organización es fundamental. A veces te piden que cambies en una organización y no te dicen hacia dónde, qué es lo que buscamos, dónde vamos, qué queremos, ¿no?
Esto sí, sí. Creo ¿Cómo me planteo un cambio si no tengo una orientación hacia dónde?
Sí, los cambios los tenés que sentir.
¿Cómo?
Que los cambios los tenés que sentir. Si no,
claro,
no
son... y para sentir tenés que emocionar al otro, tenés que hacerlo partícipe, tenés que tener una imagen, hasta una imagen, un dibujo, una declaración, un relato permanente sobre eso, ¿no?
Sí, sí, obvio.
Y después, enlistar el talento clave, esto también es importante, o sea, considerar que el talento juega un rol esencial. Tener estructuras, procesos que lo hacen posible y tomar decisiones en consecuencia. Si queremos hacer un cambio, necesitamos las personas que tengan el talento para llevar adelante eso. Después levantar ciertas barreras que van a facilitar la acción. Las barreras hay que identificarlas. Por ejemplo, cuando uno entra en una organización a trabajar o cuando alguien quiere cambiar algo, hay que identificar quiénes van a ser los detractores o los que van a frenar, que son stoppers, se les dice también. Stoppers son los que dicen, no, esto no cambia, no te gastes. Eso es saber que existen. Identificarlos y también levantar esas barreras haciendo que otros crean, porque ahí sí es muy difícil que lo cambien. Sí.
Brillante.
La verdad que siempre nos inspira a Mariela con todas sus recomendaciones de cómo adaptarse al nuevo mundo, ¿no? Pero un poco como que todo recae también en esa misma actitud de rendirse a lo que ya no es y tratar de entender hacia dónde se orienta lo nuevo.
Sí, es fabuloso eso que dijiste, rendirse a lo que ya no es. Es como aceptar que hay cosas que seguimos sosteniendo que ya están fuera. No existe la posibilidad de que eso se crea que es posible. Uh-huh. Una organización debe cambiar, las personas necesitamos cambiar para la supervivencia. Y los últimos son consolidar los pequeños éxitos, pequeños triunfos, así sea uno chiquitito, tratar de que tenga exposición y se conozca, y después sostener ese grado de aceleración con una credibilidad que sea creciente y que vaya acelerando los primeros éxitos, y después instituir el cambio, o sea, articular las conexiones entre los nuevos comportamientos y el éxito organizacional, asegurándose de que son lo suficientemente efectivos para reemplazar viejos hábitos.
Claro, porque a veces se instalan cambios por un momento que después no se terminan cumpliendo y no se les da continuidad, como ese dicho que dice, lo difícil no es llegar sino mantenerse. De repente instaurar un cambio es algo más sencillo que después mantenerlo y que sea parte de la cultura de la organización.
Por eso un proceso de cambio lleva por lo menos 3 años en una organización, en una persona, para que eso esté instituido. Por ejemplo, un cambio en los hábitos de vida, un cambio de algo nuevo que querés incluir en tu profesión o que querés aprender y que lo puedas tener en un dominio de la maestría personal, lleva tiempo.
Sí, 3 años me dijiste. Hay gente que dice que en 21 días se cambian los hábitos. Mariela, me dejaste destruida.
Te quiero decir qué pasa. No, te voy a decir brevemente lo que pasa en 21 días. En 21 días se genera el conectoma, el primer surco en el cerebro.
Claro.
Si no lo repetís y lo continuás, los budistas hablan de 44 días para eso, no 21 días.
Ese.
Para generar ese primer conectoma de algo nuevo que yo hago. Por ejemplo, si dejo de fumar, tengo que empezar a sustituirlo por un nuevo hábito, que puede ser, no sé, en mi caso, cuando lo hice, fue comer una golosina sin azúcar que me ayudaba a generar ese nuevo hábito y sustituyendo al anterior.
Claro.
Eso lleva tiempo en el cerebro. Ahora, en una organización que son muchos cerebros juntos y muchas mentes y muchas personas, imagínense.
3 añitos. Mariela, nos encantaron tus recomendaciones, como siempre. Te están escuchando atentamente las chicas de Taquito que ya están por aquí. Te mandamos un beso enorme.
Bueno.
Buena semana.
Gracias a todos, disfruten el presente que es lo que tenemos y que tengan una excelente semana.